El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Holo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Holo Jazz, aunque en realidad no es una emisión más, es la emisión. Estamos llenos de alegría en el corazón por estar con ustedes nuevamente después de un receso en que pasaron muchas cosas, las vamos a estar conversando hoy día. Y estamos felices porque tenemos grandes invitados y por supuesto a mi lado un puntal fundamental de este programa, un gran amigo, a Arturo Pozo, a quien saludamos. Arturo.
Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Yo te doy la bienvenida a ti también, que eres el director y conductor de este programa. Así que aquí estamos, nunca nos fuimos. Bienvenido Miguel a una nueva temporada de Holo Jazz.
Oye, sí, parece mentira que después de tanto tiempo estemos al aire, pero bueno, así es. Yo sé que hay mucha expectativa, ustedes están escuchando. Difundan esto porque estamos volviendo y fue algo muy introspectivo, digamos, el regreso. Ya les vamos a contar cómo fue todo esto, pero quisiera en primera instancia saludar a Alexis Gaete, que está para el sonido esta noche. Muchas gracias, Alexis. Y tenemos también que agradecer a Paula Ruiz, que hizo esta hermosa presentación que ustedes escucharon al inicio del programa y que también la van a volver a escuchar en el cierre. Así que muchas gracias a ellos por colaborar con Holo Jazz y a ustedes que nos escuchan en este año número 23. Llevamos 23 años al aire. Y yo quiero partir agradeciendo, porque esto no sería posible si no fuese por la amistad y la colaboración que como auditora y luego como amiga hemos sostenido con una persona a quien yo quiero mucho. Ella es diseñadora e interiorista y la vamos a tener también como estable dentro del programa durante esta temporada del año 2023. Así que saludo con mucha alegría y con mucho agradecimiento a María Loreto Santibáñez Mesías.
Gracias Miguel, gracias por la invitación y nada, pues encantada de estar acá. Primero te conocí como auditora fiel por hartos años y luego llegó la amistad y nada, pues aquí estoy feliz y esperando poder aportar y hacer un bonito ciclo.
Me parece, y además que Loreto es una gran conversadora, nosotros hemos tenido muchas conversas y ustedes la van a ir conociendo ahí durante el año, vamos a reflexionar, vamos a conversar con ustedes diferentes temas. Y bueno, también la acompaña a ella, quien es probablemente a quien debemos este programa de hoy día y la temporada que viene este año. Él es fundador de Sugar, una prestigiosa proyecto, digamos, del área audiovisual, del área plástica. También muy buen conversador, como ya estábamos previamente reconociéndolo aquí. Ernesto Domic, bienvenido a Holo Jazz.
Muchas gracias Miguel, muchas gracias a todos por la invitación. Feliz de participar en un programa cultural y contarle un poco del granito de arena que estamos tratando de aportar por el lado, digamos, del arte.
Bueno, vamos a estar sabiendo más de lo que ustedes están haciendo, lo que vamos a poder apreciar durante el año y se los vamos a ir contando a ustedes. Y también tenemos un amigo invitado, un tremendo músico que ha hecho mucho por la escena del jazz. Debo reconocer que en las últimas conversaciones me ha sorprendido su capacidad de análisis para el mundo del jazz, su apertura para conversar conmigo de muchos temas, y vamos a estar también disfrutando de sus composiciones musicales. Mario Feito con nosotros aquí en Holo Jazz. Mario, bienvenido.
Hola Miguel, hola Arturo, gracias. Hola, por la invitación, y como siempre un gusto compartir estas conversaciones y bueno, hablar de música, que es lo más importante y trascendente acá.
Oye, sí, bueno, tenemos hartas novedades entre los dos, ahí ya vamos a contar nuestros secretos. Hay también que saludar a dos personas que yo creo que Arturo sería el indicado para enviar estos saludos ahí. Dos mujeres que admiramos y queremos mucho.
Sí, a la periodista que ha estado con nosotros durante, no sé, 4 años, Gabriela Álvarez. Saludos para ti, Gabriela. Te esperamos también acá en el estudio, que tengas una pronta recuperación. Y también a una amiga muy especial, a Paulina Bufele, que va a estar de cumpleaños luego, creo que este jueves, sí. Mañana. Así que te enviamos un saludo para ti, Paulina. Besos, abrazos.
Oye, sí, pues una amiga que está en Alemania, ella está investigando y estudiando el mundo de la danza, ella es bailarina, y bueno, fue parte importante de la última temporada de Olo Jazz aquí, así que le mandamos mucho cariño a ella y a Duncan, que también está con ella apoyando los proyectos interesantes que hace. Bueno, pero partamos con conectar un poco estos dos mundos que habían estado conectados con Olo Jazz de algún modo, porque nosotros apoyamos muchas exposiciones de fotografía. De hecho, yo hice también line notes para fotógrafos de jazz. Y eso había un campo ahí muy interesante, el desarrollo de la fotografía en el jazz. Pero el campo más amplio del mundo de la plástica, del diseño y de la plástica, no habíamos tenido la oportunidad de poder abordarlo. Y creo que este año va a ser un reto muy interesante de empezar a pensar y a mostrarles a ustedes qué pasa en ese mundo y cómo eso se conecta con la música también, y con el jazz en el sentido más amplio de la palabra jazz. Jazz no siempre fue entendido como música, de hecho, la palabra jazz se ocupó en algún momento para el mundo de la plástica también, de hecho también se ocupó en el deporte, ¿ya? Había una jugada de béisbol que se llamaba jazz, que aludía a que la pelota del béisbol a veces se vuelve muy saltarina, ¿ya? Rebota mucho y es incontrolable, y eso le llamaban jazz. De ahí derivó Jay-Z como una cosa así media difícil de atrapar, y Jay-Z se empezó a ocupar, y entonces después con el tiempo el jazz empezó a derivar en esto que llamamos hoy día música de jazz, y antes de ser música fue danza, era más baile, tanto que siempre comento que en una revista antigua que yo encontré por ahí en una biblioteca nacional, a una mujer de los años 20 le preguntaban, ¿qué te gusta más, el jazz o la música? Hoy día sería una pregunta absolutamente absurda, ¿cierto? ¿Qué te gusta más, el jazz o la música? Cuando suponemos que el jazz es música, porque en ese tiempo el jazz era baile, y antes, como digo, fue muchas cosas. En otro criterio amplio, el jazz entonces es una apertura hacia muchas cosas, y el diseño va a ser el mundo que pretendemos ir recorriendo junto a Loreto, que además tú tienes un bagaje muy interesante, Loreto, en lo que has hecho tú en el diseño, y ahora conociendo también lo que ha hecho Ernesto, ¿ya? En el campo de apoyar ese mundo, así que quizás podría comentarnos un poquito cómo ha sido esa llegada tuya al mundo del diseño y cómo es que conociste a Ernesto y cómo estamos aquí, digamos.
Ah, perfecto. Sí, bueno, en relación al diseño, bueno, yo soy diseñadora industrial y llegué hace muchos años, digamos, y mi recorrido, digamos, ha sido bastante amplio. En este minuto estoy muy ligada al interiorismo. Uh-huh. Y ha sido un camino bastante interesante porque en este país el tema del diseño tomó vuelo hace poco tiempo. Pues, no sé, 10, 12 años que empezamos a hablar recién, digamos, de lo que significaba trabajar, digamos, los espacios con diseño. No tan solo las casas, sino espacios comerciales, diversos espacios. Y es bastante interesante porque si en algún minuto, digamos, el diseño estaba muy relacionado a la decoración. Claro. Entonces, y esto es un mundo mucho más amplio que la decoración, porque se trabaja a nivel de concepto, se trabaja a nivel de percepciones, de necesidades de la gente, porque todo requiere, digamos, de diseño finalmente para poder llegar a un público objetivo. Uh-huh. En el campo, en el área, digamos, comercial, cuando tú desarrollas un proyecto, primero tienes que empaparte de lo que esa persona o ese cliente, que finalmente se transforma en un amigo, porque conversas mucho, te interiorizas mucho, digamos, de lo que él necesita. Entonces empiezas un camino como bien especial, porque no es llegar a donde está esta persona y preguntar cosas concretas. Tú te empapas del mundo de esa persona y de la actividad. O sea, nosotros estamos relacionados, no sé, desde... Pasamos por casas, pasamos por empresas, por laboratorios, por clínica, es todo, ¿te das cuenta? Entonces es bastante interesante y es amplio, es una cosa muy, muy amplia. Esta.
Oye, a mí me interesa mucho ese ángulo porque de alguna manera siempre cuando uno piensa en diseño, mucha gente piensa en diseño gráfico, que obviamente está, digamos, y la gente piensa en las carátulas de los discos, por ejemplo, en el caso del jazz, cuando se habla de diseño. Y a veces se piensa también en diseño como una cosa más externa, como arquitectura, ¿ya? Y decoración, como dices tú, como decorar el interior, pero esta llegada tuya del interiorismo es justamente desde el interior, o sea, desde los sujetos humanos que están involucrados en el proyecto que quieren hacer. Y ese involucramiento es muy interesante porque yo creo que Ernesto ya algo nos comentó y yo estoy fascinado por lo que nos contó de su ligación con la música, por ejemplo, a través de su familia, y también de cómo estas cosas nacen finalmente de algo interior que va surgiendo. Y entonces es como bastante menos superficial, porque a veces la gente tiene un concepto como del diseño como algo medio superficial. Y entonces esta lectura, que yo creo que vamos a ir intensificando a través del programa, va a ser muy interesante para ver realmente qué es el diseño, ¿ya? Porque no es una cuestión tan sencilla como la gente cree, y tiene un valor muy interesante para nosotros. Y bueno, yo te dejo ahí para que tú le preguntes a nuestro... Pero también cuéntanos cómo quedó pendiente. ¿Cómo conociste a Ernesto?
Ernesto, lo que pasa es que Sugart es un espacio, digamos, muy importante en términos, digamos, de arte, porque siempre me gustó mucho el concepto que ellos manejan, que es finalmente llegar a la gente, digamos, de cualquier lugar, digamos. No hay una condición económica como para que tú puedas llegar a Sugart y hacerte de un cuadro, digamos, o una obra de arte de artistas, digamos, connotados, chilenos. Tienen una idea de no sé si llamarlo, bueno, es negocio, digamos, pero tienen una propuesta muy bonita, ¿eh? Que también a mí me interesa mucho, que siento que es como de democratizar el arte de alguna manera. Ah, entonces ahí yo los conocí primero porque compré cosas para clientes míos, compré cosas para mí también, y de ahí partió, digamos, la conexión. Te dejo, Ernesto, para que tú nos comentes cuál es el propósito.
En pocos minutos, digamos, la historia y cómo también hay una relación con la música. Primero, yo terminé estudiando ingeniería comercial, pero quería estudiar pintura. En ese tiempo yo quería ser pintor, soy antofagastino, y no tuve la autorización de mi padre en esa época, terminé estudiando ingeniería comercial. Y me fui vinculando al mundo del marketing toda mi vida. Me tocó tener empresas, digamos, de desarrollo de estos temas promocionales, como hacen las petroleras, que cuando tú vas, qué sé yo, cargas gasolina y vas juntando... Vas comprando, digamos, toallas, qué sé yo, copas. Y empecé a viajar a China en el año 97, 98, y empezamos a manejar volúmenes para campañas promocionales en toda Latinoamérica. Y en algún momento me pasó que empezamos a desarrollar productos, de estos productos promocionales intervenidos con arte, ¿ya? Me tocó participar en el equipo que desarrolló una promoción que fue muy exitosa, estoy hablando de los años 2000, 2002, que fue una porcelana que estaba decorada por Sammy en Mayor, sí. Que fue un exitazo, que se vendieron millones de cajas.
Me acuerdo.
Sí, y sí, fue sí. Después me tocó participar, por ejemplo, en otras campañas con una cadena de farmacia que trajimos más de 300.000 toallas decoradas por Bororo. Totalmente. Entonces ahí me empecé a acercar mucho al mundo del arte y me empecé a transformar en un, no sé si en un coleccionista, pero en un amante del arte y a vincular con muchos artistas. Y en un almuerzo con un artista que somos muy, 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 muy amigos, que es Bororo, yo le había comprado unos grabados para una beneficencia, para un colegio pobre, que iban a hacer una rifa. Y en el almuerzo surge la idea de que lindo sería que toda la gente pudiese acceder al arte, ¿ok? Y ahí hago el nexo un poco con el tema de la música. Mis dos hijos mayores son músicos, autodidactas. Ellos salieron del colegio, se fueron a Europa, vivieron mucho tiempo en Berlín, armaron un grupo de rock que es muy bueno, le ha ido muy bien, pero volvieron en un momento a Chile y acá en Chile no tenían espacio para tocar. No tenían, como le pasa a todos los artistas, a los escritores, a los músicos... A los pintores, que no hay espacios donde ellos puedan mostrar su arte. Y producto de esta conversación, de este almuerzo, más esta cosa que me estaba pasando con mi hijo, digamos, esta impotencia de papá, decir, pucha, qué pena que mi hijo, se tuvieron que ir definitivamente fuera de Chile, y trabajan en esto y viven de esto, pero porque no tenían acá espacio donde tocar, surge la idea de desarrollar un proyecto que esté un poco asociado a lo que estaba pasando con el mundo tecnológico. Venía todo, por ejemplo, el tema de la música, que ya la gente había dejado comprar CD y la gente descargaba la música por plataformas y los músicos tuvieron que volver a ganarse las lucas tocando en vivo. Ajá. O a través de estas descargas, digamos, por estas plataformas tecnológicas, que en ese momento eran muy incipientes. Y Sugar nace con el propósito, como decía Loreto, de la palabra democratizar está un poquito demasiado usada ya, pero sí que el arte sea para todos, ¿ya? El arte es un área del arte que está, como muchas otras áreas, siento yo, manejada por pocas personas, que se dedican a vender arte, galerías de arte, donde son verdaderas cajas negras, donde tú vas, te dicen esto arte, esto es buen arte, esto es lo que cuesta, y tú te tienes que adecuar como usuario. Y hay mucha gente que no tiene acceso, digamos, y está orientado a un grupo muy pequeño de la población que puede tener el poder adquisitivo para poder comprar obras de arte y empezar a coleccionar. Y así, bueno, así nace Sugar, con ese objetivo de que el arte sea para todos y con la visión de que vivir con arte te da una mejor calidad de vida. Es lo mismo que, no sé, tener una colección de vinilo en tu casa, escuchar música, eso te genera una mejor calidad de vida. Vivir cerca, digamos, conectado con la cultura es una cosa súper importante. Yo creo que le hace mucha falta al país, sobre todo para los niños. Y partimos con este proyecto. Tenemos nuestra plataforma, que es sugar.cl, sugar como azúcar con una T final, jugando como azúcar con arte. Y el proyecto nace de algo también bien interesante en otra sociedad en la que participo, con un amigo venezolano que es un genio matemático. Él se dedica a desarrollar estudios de inteligencia artificial, estudios políticos y muchas cosas. Y le encargué un estudio para tratar de cuantificar cuál es la cantidad de gente en Chile que está dispuesta a comprar arte. ¿Okay? La hipótesis mía era que había mucha gente, mucho más de la gente que habitualmente compra arte, de los cuales yo era parte de ese circuito. Y los resultados fueron dramáticos. O sea, millones de personas en Chile que están dispuestas a comprar arte, quieren comprar arte, no sabían dónde comprarlo. Lo veían como algo inaccesible y estaban dispuestos a comprar cosas desde 50 mil pesos hasta millones de pesos. Entonces, bueno, todo este estudio que nos da todo un tema de geolocalización, hicimos cruces de estilos de decoración, de diseño en hogares con estilos de arte, y sobre eso se construyó una plataforma, digamos, que es Sugar, donde hay una oferta hoy día de más de 25 artistas, más de 300 obras. Y vendemos a través de nuestra página, Loreto conoce, digamos, Casa Sugar, que tenemos una casa maravillosa acá en el barrio Italia, que además de ser una casa donde está la oficina y tenemos en exhibición gran parte de la obra, tenemos un taller ahí, un taller donde producimos nosotros, ¿ya? Para poder conseguir esto de llegar a todos y con un rango, necesitábamos, nos podíamos tener, por ejemplo, de un artista una obra única, que es una acuarela, un óleo, un acrílico. Entonces lo que decidimos fue desarrollar series de grabados, ¿ya? Y lo grabado el grabado en esencia es una obra original, tan original como un óleo, como una acuarela, que el artista la desarrolla en una matriz para ser seriada. Entonces se produce la serie, que pueden ser 10, 20, 50, 100, y después el artista las va firmando y las va seriando 1/100, 2/100. Con técnicas tan antiguas como litografía en piedra, el artista dibuja sobre una piedra, se imprime esto, xilografía, que es dibujos grabados sobre madera, agua fuerte, que es en unas placas de cobre. Entonces este taller se fue transformando como en un laboratorio, con artistas como Bororo, que fue experimentando, y hoy día tenemos una oferta maravillosa de productos. Hemos ido en este proceso disruptivo, que yo creo que lo que busca Sugar es cambiar un poco la forma en cómo se vende el arte en Chile. No somos una galería de arte, no somos una galería de arte virtual, somos una forma distinta. Hoy día, por ejemplo, vendemos en toda la cadena de tiendas Surdiseño, en algunas tiendas Home Center. O sea, tú puedes ir al Home Center de, no sé, Parque Arauco, puedes comprarte un bororo y te lo llevas, pasas por caja, lo pagas y te vas con la caja para tu casa. Entonces, ha sido un proceso súper lindo porque nos damos cuenta de que llegamos a todo Chile. Llegamos, es súper transversal en términos, digamos, no es algo elitista. Llega gente joven, gente que con esfuerzo, digamos, llega y compra, no sé, en 6, 12 cuotas y se compra una obra. Y se va generando un círculo virtuoso que es maravilloso, que nosotros le llamamos art-dicción, porque cuando tú te metes en esto y empiezas a tener arte en tu casa, no paras, digamos, partes con un grabado, después quieres otra cosa y ha sido un proceso maravilloso, ha sido una aventura realmente muy, muy linda, nos ha ido muy, muy, muy bien. Estamos ya con planes de empezar a vender en Estados Unidos a través de Amazon, estamos incorporando artistas de otros países. Es un espacio abierto para que los artistas puedan traer su obra y tener, lo más importante, un lugar donde puedan vender y generar ingresos. Porque,
muy importante, porque
muchos artistas y muchos pintores viven en una verdadera, ¿cómo se llama esta?
Montaña rusa,
digamos, de ingresos.
Sí, sí.
Y acá les permite a los artistas poder ir generándose un ingreso más o menos permanente. Ellos participan, digamos, de manera importante de la venta de cada obra y ha sido algo muy lindo. Hay una cosa muy, muy bonita.
Qué interesante, Ernesto, lo que tú cuentas tú, porque efectivamente yo de un tiempo a esta parte empecé a ver que mucha gente, ponte tú, se conecta con los grabados, con la serigrafía, con esas expresiones que además tienen mucho contenido. Yo recuerdo haber ido al Persa, por ejemplo, cuando Esmuelo González tenía toda esa tienda, que no sé si todavía la tiene.
Tengo entendido que sí. Todavía.
¿Cierto?
Sí, sí.
Y ahí estaba el Tite.
El Tite Calvo.
Tite Calvo. Está lo de él y otra gente más. Y mucha gente que va al Persa, que es un lugar que también ha ido desarrollando una oferta plástica. Hay una galería ahí muy interesante también. Entonces hay como un gusto y un aprecio por esas cosas. Hay que interés, se ha ido ganando terreno y yo creo que, bueno, vamos a seguir conversando porque esto da para harto. Yo quisiera que hiciéramos un alto para que escucháramos algo de música con nuestros auditores. Martin Joseph es sin duda un referente de la música del jazz en Chile y bueno, él hizo un trabajo muy lindo sobre esta colección de dibujo y de pinturas que hizo Matisse, que ese álbum te llevó con el nombre Jazz. Entonces, Arturo ahí nos presenta lo que vamos a escuchar de Martin.
Sí, vamos a escuchar de su disco Runabout, que fue grabado bajo el sello Animales en la Vida en 2014 y fue grabado en Thelonious, lugar de jazz. For Matisse 2, ahí está tocando Nahuel Aucán en trombón, Milton Russell en contrabajo, Sebastián Jordán en trompeta y el maestro Martin Joseph en piano. Escuchemos a Martin Joseph entonces con For Matisse 2. Mm-hmm. Bueno, ahí estábamos escuchando a Martin Joseph. La pieza era Formatis 2 de su disco Runabout. Fue grabado en el 2014 en Thelonious. Y en Thelonious, también afuera, en la vereda, fue grabado también la pieza que acompaña la presentación de All Jazz. La pieza que acompaña también algunos flyers que yo subí ahí a algunas redes. Y fue compuesta e interpretada por Alonso Durán. Hay un video que lo pueden ubicar ahí en YouTube, donde están, los tengo anotados, está Pablo Jara en saxo, Matías González en guitarra, Nicolás Río en batería y Alonso Durán en contrabajo tocando la pieza All Jazz, ahí a la intemperie, en la vereda, en la calle, el año 2021. Julio 2021, cuando estamos todos ahí encerrados producto del COVID.
Oye, a mí me interesa mucho recalcar esto, aparte de agradecer a Alonso, por supuesto, que se ha portado un 7 con nosotros siempre, un gran amigo. El hecho de que, digamos que es como para nosotros muy, muy simbólico de que se haya grabado en la intemperie, porque All Jazz estuvo 3 años en la intemperie, y hoy día regresamos de esa intemperie a otra intemperie, en este caso en el aire de la radio, ¿cierto? Están al aire con ustedes. Pero es muy interesante ese momento que se grabó y se registró de cómo los músicos sobrevivieron a todo en pandemia. Los músicos tuvieron que hacerlas todas. Y realmente yo creo, a través de este comentario, rendir un homenaje a todos los músicos que sobrevivieron a todo lo que pasó. En los últimos 3 o 4 años Chile ha sido una tormenta prácticamente y todavía no termina del todo, pero hubo que agarrarse bien de lo que se podía para sostenerse y estamos de vuelta, y estamos de vuelta también con un gran amigo que es uno de esos músicos que ha estado en todas y le ha pasado muchas cosas y tiene tremendas historias que contar, que espero que este año la vamos conociendo más. Mario Feito. Mario, cuéntanos un poco cómo fue este periodo. Ha pasado de la última vez. De hecho, mira, nosotros el último concierto que teníamos en 2019 era un miércoles de octubre, ¿ya? Y me llaman de la radio, Miguel, se suspende todo, ¿sí? Por el estallido social. Sí, así que el concierto que teníamos con Mario Feito en Sala Máster no va, ¿sí? Y nosotros, terminó ese momento, yo te llamé, no va al concierto, y al miércoles siguiente comenzamos a hacer unos capítulos que ustedes seguramente se acordarán, que eran referidos al estallido social, que hicimos varios capítulos. Pero fue... De hecho, retomamos la conversa porque quedamos ahí contigo, Mario.
Sí, pues, fue muy extraño todo eso, esos días, porque como que él se estiraba, que no íbamos a tocar, toque queda, fue muy especial. Y quería mostrar mi disco, pues el disco de Dalila íbamos a tocar ahí. Y bueno, se aplazó y lo logramos hacer, de todas maneras, en el Teatro Este Novedades.
Claro, en diciembre pasado.
Así que se logró. Y yo creo que por un lado fue bueno porque hubo cosas que maduraron, visiones del disco. Fui como entendiendo algunos temas, como que presagiaban algunas cosas. No sé, hasta la carátula del disco dice mucho el color, el tono.
Mira. Sí, además que es un disco muy personal tuyo porque tiene mucho que ver con tu familia, con tu madre.
Sí, pues se lo dediqué a mi mamá que falleció a finales del 2015. Entonces fue una composición muy especial, está todo involucrado ahí y hay unos temas que a mí mismo me emocionan de repente cuando los toco. Así que es un disco que me gustó, está bien logrado y es interesante que lo hayamos retomado ahora de nuevo, porque se puede volver a tocar ya ahora con más facilidad, porque hubiera sido un concierto muy... ahí como el último, y antes de la pandemia y ahí hubiéramos quedado. Claro, entonces se hubiera movido poco, entonces yo pienso ahora empezar a tocarlo más. Ajá. Como que retomó fuerza.
Bueno, Dalila es tremendo disco, aquí lo tenemos, de Animales de la Vía, a quien también a los muchachos les mandamos un abrazo, a Danae, a Roberto, Carlos Licaros, que hacen posible esta producción y han seguido ellos también produciendo discos después en pandemia, que también se mantuvieron en actividad. Y también... pasó que en lo personal yo me reconecté contigo por unas cosas bastante inesperadas en este periodo.
Claro, la historia más interesante es que yo, viendo el Facebook, que lo abro re poco además, me encuentro con un dibujo tuyo, pero fue hace rato atrás, o sea,
sí, sí.
Y se me ocurrió, no sé por qué se me ocurrió, pero no, a esto le tengo que poner música, está muy bueno el dibujo. Y de hecho no lo conectaba primero con la persona de Miguel y el dibujo que veía ahí, porque no te veía en ese...
Claro.
En ese rol.
En ese rol
y en ese mundo del dibujo, del pintar, y lo encontré muy interesante. Y dije, oye, acá podíamos hacer algo. Aparte, yo había terminado hace muy poco un magíster en la UAC que tenía que ver con música para cine, arte escénica y otras cosas más. Y que dentro de eso está todo esto. Pues bueno, no lo vi directamente con imágenes en quieto, aunque fueron trabajos así, sino que más que bien corto y cosas así de cine y algo de teatro. Pero yo dije, pucha, aquí tengo que meter esto que he estado haciendo.
Ajá.
Y dije, bueno, el Miguel está metido en todo este mundo del jazz, pero también como que me conoce un poquito más y sabe que yo tengo otros ámbitos también de mi vida en lo musical. Estudié música docta hace mucho tiempo, con muy grandes maestros, entonces... Mi música siempre ha tenido una vertiente bien especial, así como que está y se corre un poquito del jazz, que la palabra jazz ahí como que hay que enfrentarla de hartas maneras para definirla, pero lo que se denomina como jazz tradicional aquí es claro. Como que mi música se sale un poco. Entonces aquí dije, voy a hablar con el Miguel, pasó un tiempo y tú me invitaste, po.
Sí.
Me mandaste unos dibujos y yo quedé pero impresionado con esos dibujos. Fue harta la pega que se me vino en la cabeza. Dije, oye, acá hay harto material, no solo por lo sugerente del dibujo, sino que también tenía que ver con... me pasaste un texto y además que cada dibujo tiene un nombre, que para mí era como profundo. Tú me contaste primero la historia de un perro, un atropello de un perro, después me contaste otras cosas de tu familia y tuvimos unas conversaciones bien intensas, así como en esas conversaciones de café que tuvimos.
Oye, sí, vamos a tener que hacer un programa, hago un paréntesis, tenemos que hacer un programa dedicado a tu abuelo, ¿eh?
Ah, claro.
Que es Sergio Feito, pero que la gente reconoce más bien como Sergio Feito, gran comediante,
claro,
de Chile.
Así que sí, pues tenemos hartas conversaciones ahí.
Pendientes, sí.
Pendientes, muy interesante. Bueno, y ahí salió este trabajo, pues que ya está todo grabado, estamos en proceso de masterización por el lado de la música.
Sí.
Y por tu lado ya está todo...
Estamos avanzando con el montaje en el Museo del Sonido. La exposición se inaugura el 20 de abril. Va a estar harto tiempo. Sofía Fortes, gran amiga nuestra también, directora del museo. Juan Pablo Lubliner, que es también muy relevante ahí en la gestión, un hombre del sonido que ayuda mucho ahí y hace maravillas con ese museo, nos programaron para a partir del 20 para estar en la exposición, el 20 de abril, todo ese tramo de abril, todo mayo, hasta el 11 de junio. Así que hay harto espacio ahí para que ustedes puedan ir a escuchar y a vernos, porque va a ser como raro, ¿cierto? Van a poder ver los cuadros, van a poder también escuchar la música. Y va a ser, yo creo que una experiencia bien interesante para ustedes. Así que quedan invitados desde ya. Lo vamos a estar comentando, obviamente, cuando falte menos. Tú nos trajiste también hoy día una primicia y hay que agradecerle a Nico Ríos, que Nico Ríos es un 7 en todo, pero en su calidad técnica profesional y también en su disposición a ayudarnos para la grabación de este material. Y
sí.
Tú trajiste una muestra de eso.
Sí, yo traje uno de los temas que se llama Atroperro. Bueno, es como la esencia de la temática del disco. Y bueno, y ahí como que se conjugan algunos elementos del jazz, de la música contemporánea. Y no solo por el hecho de la sonoridad, los acordes, las líneas melódicas que ahí nacen, sino que también por la agrupación que elegí para este disco. Que tiene una base típica, la base del jazz, con la batería, con trabajo y piano. Se le incluye una guitarra eléctrica que, claro, todavía sigue dentro del espectro del jazz, pero por otro lado está una viola que trae un mundo distinto, diferente, que trae esta sonoridad clásica a la propuesta. Y los músicos que están acá sonando en la guitarra, Matías González, súper buen guitarrista, en la viola, Pablo Salinas, que es un violista... que lo conozco de la universidad, del conservatorio en realidad, Él es menor que yo, era más chico, lo conocí de uniforme. Y ahora toca en la Sinfónica, así que es un gran violista. Tocó en la batería el Daniel Araya, un gran baterista, muy joven. Tal vez no se conoce mucho, pero ahí van a escuchar que toca muy bien. Nuestro gran amigo Alonso Durán en el contrabajo. Y quien les habla aquí en el piano y las composiciones.
Y esto fue grabado en los estudios de Nico Ríos, ¿no?
Nico Ríos, Palo Quemado se llama el estudio.
Claro, sí, sí.
Y esto fue hace como un mes y medio atrás. Ajá. Estuvimos grabando y hemos estado en el trabajo de edición en todo este rato. Y ahora estamos en el proceso de masterización, porque ya va a estar listo, yo creo que.
Perfecto. Para el momento de la exposición.
Sí, lo vamos a tener listo.
¿Te parece si escuchamos entonces Astro Perro en la composición Mario Feito?
Ahí escuchábamos Astro Perro, esta composición de Mario Feito, y acompañado por Pablo Salinas en viola, Daniel Araya en batería, Matías González en guitarra.
Y Alonso.
Y bueno, Alonso Durán en contrabajo. Esta grabación se realizó en el estudio Palo Quemado de el músico, baterista, compositor, trompetista Nicolás Ríos. Saludos, Nicolás.
Oye, sí. Bueno, Nico, te pasaste. Muchas gracias por tu apoyo siempre. Bueno, y como ustedes saben, estamos conversando también hoy sobre todo este mundo que tiene que ver con el diseño y el interiorismo, que nos vamos a ir metiendo un poquito en ese campo de a poco, ¿ya? Para ir desentrañando qué pasa con el diseño, qué pasa con el interiorismo y qué pasa con el jazz. Así, ¿no? Que hay unas conexiones secretas ahí que vamos a ir descubriendo durante este año. María Loreto Santibáñez tiene también su proyecto, ¿ya? Oficina de interiorismo.
Oficina.interiorismo. Sí, es un espacio dedicado al diseño y al interiorismo. Bueno, nuestra oficina tiene muchos años ya, más de 10 años en el mercado trabajando. Y ahora actualmente estamos en Barrio Italia, que fue una posibilidad que se nos dio, no la buscamos nosotros y bueno, la tomamos y nos gusta estar en este espacio porque de alguna manera yo siempre me imaginé un espacio que fuera, y siempre lo reitero, porque la gente cuando habla de diseño o habla de interiorismo lo vincula mucho a la decoración. La verdad es que el tema de la decoración a mí no me causa problema, pero yo siempre hago la diferencia porque el interiorismo tiene que ver con un mundo mucho más amplio que decorar un espacio. Entonces tratamos de vincular esa amplitud a la cual me refiero, por ejemplo, y cómo uno vincula el tema del arte o de las pinturas. A mí muchas veces me preguntan los colores, cómo presentar ciertas obras o ciertas pinturas en términos de imagen o de decoración, y ahí es cuando yo digo no, esto no es decorativo, te das cuenta, o sea, como que de alguna manera hacer entender, digamos, que yo no creo mucho en los tips, en esa cosa como de que pone este cuadro, que tiene este marco, no, yo creo de que es mucho más interesante que la gente se vincule con algo primero, porque ese algo le despertó algo importante, así como a ti te despertó la pintura de Miguel y dijiste yo tengo que componer algo. Bueno, esa es la idea. Entonces cuando armamos este espacio, yo dije creémoslo como un espacio donde yo también pueda funcionar con una curatoría, digamos, de varios otras personas, no tan solo nuestro trabajo. Y es así que hemos invitado a artistas visuales, ceramistas, gente que, bueno, y ahí entra Sugar también con su mundo, digamos. Entonces, ese es mi interés, digamos, máximo.
Ahora, Loreto, quiero que nuestro público sepa que María Loreto estuvo invitada en Buenos Aires, donde presentó un trabajo que tenía que ver con la luz. Y eso me sorprendió mucho a mí y me agradó mucho ver cómo tú como diseñadora, como interiorista, produces como una experiencia. Y eso creo que también nos vincula a todos. O sea, de alguna manera, lo que vamos a hacer en el museo, por ejemplo, ahora cuando vean mis dibujos con la música de Mario, cuando van a tu tienda, cuando van a Sugar, ven experiencias que tienen. Exacto. Y que ocurren porque alguien las hace posible, alguien saca algo de su interior. ¿Qué más se puede decir de lo que ha hecho Mario, por ejemplo, sacar de su interioridad para hacer este disco Dalila, que está dedicado a su madre, o mis dibujos que hablan de mis cuestiones, y todos sacan de su vida? No es algo superficial, en realidad hay profundidad en todos los hilos que conectan estas cuestiones, aunque a veces, desde el otro lado, la gente tiende a ver esto como una cosa muy superficial, como, bueno, estos son negocios, esta gente negocia con las cosas, ¿cierto? Pero sin embargo, de todos los sujetos involucrados, en algún punto hay una cuota de interioridad que aparece en esto, en estas experiencias que sostenemos con ellos cuando nos conectamos ahí.
Claro, claro, porque en el fondo esto de experimentar los espacios, o sea, yo creo que para allá va por lo menos nuestra propuesta como oficina de diseño, que el espacio, que puede ser muy sencillo, o sea, no necesitas tener una gran casa pero basta con que tú quieras imprimir algo, digamos, y nosotros, digamos, con nuestras herramientas lo podemos lograr. Pero claro, efectivamente, bueno, el año pasado yo estuve en Buenos Aires invitada en Casa Foa y fue toda una experiencia porque trabajamos efectivamente en un proyecto que fue más bien pequeño, pero a nivel sensorial fue impactante. O sea, ahí trabajamos, digamos, todo lo que tenía que ver con lo multisensorial. Y también mi línea de trabajo va mucho, digamos, por ese lado, a trabajar con todos los sentidos, y se puede lograr cosas impactantes.
De todas maneras, sí. Y yo creo que Sugar, sin duda, que es un espacio y un proyecto que tiene que ver con eso también, con hacer posible que esas experiencias sean accesibles para las personas. Y creo que en eso también hay un impulso vital de parte tuya, Ernesto, que estás comprometido con ese mundo que originalmente no era tan cercano a ti, quizás, aunque tú dices que estuviste ligado a la pintura desde siempre, que te gustaba la pintura.
Sí, absolutamente de acuerdo con lo que están diciendo. El arte al final lo que hace es transmitir emociones, son emociones. Una canción, una poesía, una pintura. Trabajar en un proyecto de interiorismo, decoración, tú tienes que, yo creo que es exitoso en la medida que tú logras conectar con la persona, que en el fondo lograr el ambiente donde la persona va a vivir, su hábitat, digamos, tenga que ver con su manera de ver la vida, los colores, todo. Y en Sugar buscamos eso, por eso la oferta que tenemos es una oferta absolutamente amplia. Hay gente que se conecta en lo emocional desde una fotografía que le puede recordar algo de su niñez, con algo más abstracto, más figurativo, con algo que tenga que ver más con la naturaleza. Y todo parte de este estudio que les contaba anteriormente, que la idea, digamos, es que las personas cuando ingresan a Sugar o van a nuestra tienda puedan encontrar algo que los conecte, que se conecten y que les transmita algo. Y eso es lo lindo. Es algo, yo creo, cuando tú tienes arte de verdad en tu casa, porque hay tantos estilos. Pueden haber tantos gustos por arte como personas habemos, digamos. Todos tenemos gustos distintos. Alguien puede buscar algo más decorativo, pero alguien busca algo un poquitito más profundo. Por ejemplo, hay artistas que tienen una crítica social súper fuerte y lo transmiten de esa manera en su obra. Y es impresionante porque es súper transversal el término de gusto. Uno diría, no, este artista que es más consagrado vende más. No, vendemos de todo. Y eso nos llena de satisfacción porque al final las personas tienen en su casa algo que les gusta, que les transmite algo, que les entrega lo que buscamos, que una mejor calidad de vida. Todos los días ven esa obra y descubren algo nuevo, que es súper importante. Es como escuchar una canción. Uno escucha una canción y siempre, digamos, vas descubriendo cosas nuevas. Y hay una cosa, y algo que es fundamental, que es un tema que es un proceso educativo, lo que nosotros queremos que la gente vaya aprendiendo de arte. No queremos que se transformen en coleccionistas, expertos, sino pero que sepan un poco de arte, las técnicas y todo. Yo siempre hago una analogía, por ejemplo, hay mucha gente que le encanta, no sé, los Beatles, o le puede encantar una artista como Edith Piaf, que cantaba obviamente en francés. Y puede que no hables inglés, no hables francés, pero la música te transmite. Es tan fuerte el mensaje, lo que trató de transmitir, que no entendiendo la letra, esa música te puede generar emociones que pueden ser un poquitito distintas a lo que trató de transmitir el artista, pero lo hace, digamos, cumple el objetivo. La persona se siente tocada por eso, se conecta con el artista. Y eso, bueno, y vayan a Sugar, vayan a visitarnos, el lugar es maravilloso.
¿Cuál es la dirección, Robert?
Sugar, estamos en el barrio de Italia, la dirección es Tegualda 1352.
Tegualda
1352, queda paralelo, digamos, a Avenida Italia. Es una casona maravillosa que tiene una historia tremenda. Pasados comandos presidenciales. fue una casa también de un cura, digamos, hace mucho tiempo. Es una casona gigantesca y lo más lindo es la experiencia del taller, de poder ver en directo cómo las obras se van desarrollando.
Sí, yo vi eso en creo que en la página de ustedes. ¿Sí? Hay un video donde muestran el taller, es impresionante. Está apasionante ir a ver eso. O sea, el puro ver eso ya te genera, te estimula.
Es maravilloso. Y lo otro, que siempre estamos con novedades. Ahora lanzamos, por ejemplo, toda una serie de unos grabados con una línea de ajedrez, que es unos grabados que hizo Bororo. Y estamos siempre con campaña en Instagram, en redes sociales. Ahora estamos, por ejemplo, apoyando a Javiera Gómez, que es la campeona nacional de Chile en ajedrez, una chica de 20 años, preciosa, maravillosa, que está juntando fondos para ir al campeonato de Cuba. Entonces estamos con una campaña en que los clientes compran, digamos, de la serie de estos grabados de Ororo, de ajedrez, y ella recibe, digamos, un aporte para financiar su viaje. Así que siempre hay novedades, siempre estamos lanzando cosas nuevas. Visiten nuestra página sugar.cl y lo esperamos, bueno, ya, encantado que nos vayan,
oye,
a ver.
Pues yo me he quedado también sorprendido de tu vínculo que nos contabas con tus hijos que están en Sarajevo, me dijiste.
Uno vive en Zagreb, en Croacia, y el otro está viviendo en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Ellos, para poder quedarse a vivir allá, tuvieron que, y por descendencia de mi abuelo, optaron y le dieron la nacionalidad croata.
Y están allá, mira.
Y se quedaron a vivir allá y tocan, bueno, grabaron un disco hace poquitito en Inglaterra. Son, bueno, un grupo rockero, medio duro, como rock duro.
Bueno, cuando vengan a Chile, pero nos conectas con los Jazz para tenerlos invitados y saber cómo se vive la música en esos lares. Oye, estamos casi llegando ya al final y yo quería, bueno, volver con un poquito, brevemente, con nuestro músico Mario Feito, que está aquí. Y también a través tuyo, Mario, enviarle saludos a todos los músicos que, como digo, nos han acompañado en los 23 años que llevamos de programa. También agradecer los saludos que nos han llegado, porque esta semana, al colocar el flyer de que volvía a Olo Jazz, recibimos saludos. Vamos a escuchar ahora uno, que es un saludo que yo estimo mucho, que es de Berenice Corti, desde Argentina. Así que escuchan lo que nos dice Berenice desde Buenos Aires.
Hola. Soy Berenice Corti, investigadora en jazz argentino y músicas afrodiaspóricas. Quiero dejar un gran saludo para mis queridos amigos de Olo Jazz, el programa insignia del jazz latinoamericano, con mis mejores deseos para el inicio de esta 23ª temporada de vuelta en Radio Universidad de Chile. Esperando estar pronto con ustedes, un gran abrazo y todos los éxitos.
Bueno, ahí teníamos el saludo de Bere, un abrazo para ella y para todos los que nos enviaron saludos, porque fueron muchos y no pudimos tirarlo ahora, pero en el próximo capítulo vamos a tirar más saludos. Y Mario.
Gracias, Berenice.
Sí, sí.
Gracias, Berenice.
Bueno, y Mario, cuéntanos, te hemos visto muy activo porque ya en los últimos tiempos te has estado presentando en muchos proyectos y tu versatilidad también es algo que me sorprende, porque siempre estás trabajando con proyectos de muy diversa índole.
Sí, bueno, últimamente por estas cosas fortuitas del destino me reencontré con un amigo saxofonista que siempre está por ahí, siempre lo veo como en el circuito, que es el Maxi Alarcón. Y me lo encontré la otra vez en una tocata, bien, bien raro, se pusieron a tocar unos estándares, me invitaron a tocar porque yo lo fui a ver. Y justo estaba un bajista también, Sammy Maluenda, que yo no lo conocía más que de vista.
Joven, muy joven.
Muy joven, pues me puse a tocar con él. Oye, y se armó una onda muy rica. Y me invitó el Maxi a tocar un día al Jazz Corner. Tocamos y lo salvé porque le falló un guitarrista nada más. No era yo el invitado así estrella, sino que simplemente era el salvavidas. Y después de la tocata me pregunta, oye, ¿tú tenías algunos temas yaceros? Y como yo compongo de todas las formas, y tenía unos temas bien yaceros, le dije, sí, tengo unos cuantos por ahí. Oye, necesito dos porque quiero grabar, quiero hacer un disco. Mira. Y estamos en un disco con Maxi Alarcón, Sammy Maluenda y Jaime Delgado, que es un baterista re bueno, que yo no lo conocía. Al Sammy lo conocía de vista, al Jaime no. Así que también estoy en un proyecto de otro disco.
¿Y eso cuándo saldría más o menos?
Mira, está en proceso porque se masterizó y ahora hay que hacer carátula y todo eso, porque se quiere hacer algo.
Uy, interesante. No para sé. Que vengan para acá, pues. Sí, para tenerlo acá y que presenten ese trabajo tan.
Así que en eso estamos, pues. De cosas a cosas.
Bueno, estamos llegando ya al final de Olo Jazz. Ustedes ven que se nos pasó la hora esta noche volando. Nada más que agradecer, por supuesto, a nuestros invitados, a Ernesto Tomic. Muchas gracias, Ernesto, por. Tanto por lo que haces por Olo Jazz a contar de hoy, como por tu trabajo, que vamos a estar también difundiendo. Y a María Loreto Santibáñez, muchas gracias también por esta noche de Olo Jazz. te vamos a ver en los próximos programas, así que claro. Es despedida de hoy.
vuelvo luego, sí.
Eso. Y a Mario Feito también, pues muchas gracias Mario por todo y te esperamos pronto por aquí en nuestra ocasión.
Ya, pues gracias por la invitación y nos estamos viendo.
Eso, y agradecer también a Alexis Gaete por el sonido de esta noche y a Arturo, muchas gracias por todo.
Nos escuchamos el próximo miércoles.
Eso, nos vemos. Chao, pásalo bien. Sintonícenos ya el próximo miércoles.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Olo Jazz, la fiesta del jazz.